Estás escuchando SBS en español.
Y empezaremos con el mercado inmobiliario de Australia, que ha vuelto a caer, con Sydney, Melbourne y Perth, que continúan liderando la crisis en el sector. Los precios de Sydney cayeron en un 1,4% en noviembre, lo que elevó el descenso total de la ciudad a un 9,5%, casi a la par con la caída récord anterior del 9,6% que sucedió por allá entre 1989 y 1991, cuando las tasas de interés eran altas, de hecho eran cercanas al 20%, el desempleo aumentaba a cifras de dos dígitos y Australia entraba en recesión. En contraste, las tasas de interés australianas están en mínimos históricos. El desempleo es actualmente de alrededor del 5% y el crecimiento económico está alrededor o incluso ligeramente por encima del promedio del 3,4% durante el pasado año fiscal. Pero, y en este contexto, ¿quiénes pierden y quiénes ganan? Carlos Colina, bienvenido de nuevo. Tú nos tienes la información.
Claro que sí, Soraya, el célebre físico Isaac Newton, ¿lo recuerdan? Pues bien, los bienes raíces australianos, particularmente Sydney y Melbourne, ahora parecen estar sucumbiendo a esta tercera ley de Newton, que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, todo lo que sube tiene que caer. El último informe sobre la economía de Australia de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económicos de la OCDE muestra que el país sigue en vías de crecimiento económico y así lo pronostica para el próximo año. Pero el mismo organismo dice que no todo es positivo, ya que las preocupaciones se mantienen alrededor del mercado de la vivienda y también, por supuesto, la política de cambio climático. Los expertos concuerdan que hay en su mayor parte la disminución de los precios de la vivienda que está siendo impulsada por restricciones de crédito, menos efectivo disponible, en otras palabras, para los prestatarios, que significa menos demanda de vivienda. Eso significa precios más bajos. Y no hay duda de que la Comisión Real de la Mala Conducta Bancaria ha provocado un replanteamiento general en la industria, ya que las prácticas de préstamos relajadas e irresponsables han sido ahora controladas. Pero en este contexto económico, local y global, existen perdedores y ganadores. Pero ¿quiénes son esos perdedores y ganadores? Esa pregunta se la trasladamos precisamente al economista en Sydney, Charlie Ríos.
Primero, lo que tenemos que dictar es, esta crisis ya se veía hace años, ya se sabía que se iba a venir. La organización APRA, quien había dicho justamente el año pasado, 2017, que se reduzcan el número de hipotecas que son a interés, o sea, solo a interés, o sea, que solo están pagando el interés de esa hipoteca. Eso comenzó la refinanciación de muchas hipotecas y, bueno, la caída se la estaba viendo porque estamos viendo que la deuda de estas hipotecas se estuvo creciendo dramáticamente durante la última década. Y si miramos que la última década comenzó justamente cuando comenzó la crisis del 2008-2009, que era el GFC, comenzado por los bancos. Ahora, si miramos a lo que sucedió últimamente con la Real Comisión, eso está impactando cómo se prestan las hipotecas y las restricciones que le están poniendo a los bancos para que una persona tiene que tener más recursos para prestarse menos. Eso, todo esto forma parte de lo que está causando la decadencia del valor de los precios de las viviendas. Mm. Pero si miramos específicamente a quién está siendo afectado mayormente, son los barrios más alejados del centro y son los departamentos, o sea, las viviendas que son en torres altas, donde hay una cantidad de departamentos. Y los que se están construyendo todavía, principalmente porque esa demanda para las viviendas se está reduciendo por el incremento del costo o la posibilidad de prestarse para esa hipoteca.
Bueno, ¿se puede mirar esto como una crisis momentánea o es una crisis a largo plazo? Y me refiero a esto para los nuevos compradores, para las personas que querían comprar una propiedad y no habían podido comprarla por los altos precios. ¿Esto es una nueva oportunidad para ellos o hay que actuar con cautela?
Siempre hay que actuar con cautela. Creo que de cierto modo las propiedades, las viviendas que están en barrios buenos, o sea, son altos, sea en una zona alta, están más acercadas al centro, tengan terreno, todos esos factores cuando uno busca una vivienda, esas propiedades nunca se van a perder el valor o van a perder el valor tanto como otras propiedades que estarían tal vez más alejadas de transporte público o todo eso. Ese es algo netamente que siempre va a existir, esa regla hasta ahora no creo que sea roto. El problema que estamos viendo es el problema momentáneo. Primero es, si miramos al aspecto global, tenemos a China que está súper endeudada, a Estados Unidos que está súper endeudado y está viendo que tiene todas las características económicas para surgir, para levantarse, pero está en una lucha económica con China, Rusia, Arabia Saudita siguen teniendo sus problemas también económicos. Europa tiene el problema de los bancos en Italia, Inglaterra que está saliendo del Brexit. O sea, esos factores globales impactan a lo que está sucediendo y la incertidumbre comercial aquí en Australia. Y principalmente lo que nos afecta a nosotros acá en Australia es esa real comisión a los bancos. Eso impactó muchísimo y lo que se está viendo principalmente es que los bancos no es que no quieren prestar, pero están prestando con más cautela.
Bueno, el último reporte de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación ha mostrado que Australia sigue creciendo y que por el próximo año va a seguir creciendo, pero de todas maneras tienen preocupaciones por lo que ha sido esta crisis de la vivienda. ¿Crees que esta crisis en la vivienda a nivel macroeconómico va a tener un impacto negativo en la economía australiana?
No creo. Creo que la crisis de la vivienda va a ser un factor nomás de lo que sucede en la economía. Si seguimos creciendo y sigue viendo baja inflación, baja tasa de desempleo y hay aspectos positivos en el mercado global que fomentan el trabajo, entonces no se va a ver afectado la economía. Lo que sí se va a ser afectado es la transferencia de las propiedades, como he dicho en varias ocasiones, aquellas personas que tienen muchas propiedades de inversiones y tienen hipotecas grandes y están notando que sus tasas de su hipoteca supera el valor de esa vivienda, esas personas van a ser las que van a ser mayormente afectadas y hasta pueden llegar al término donde están técnicamente a la bancarrota porque la deuda supera ese valor de todos sus viviendas. Eso es lo más peligroso de todo. Se ha visto esto en Australia, creo que una vez a fines de los 80s. No sucedió mucho en una región de Sydney, pero esto es peligrosísimo porque va a afectar a muchas ciudades de Australia y eso va a afectar a varias familias.
Bueno, ya que hablas de las personas que tienen inversiones, estas personas que de alguna u otra manera manejan sus impuestos a través de lo que ya se conoce y que de hecho ha sido muy criticado por el gobierno de esta manera de cobrar sus impuestos cuando reclaman por otra propiedad o negative gearing, que se conoce en inglés, ¿cómo pueden ser afectados también?
Bueno, como estamos viendo, posiblemente vamos a ver un gobierno laborista el año que viene. Y si eso sucede, ellos ya prometieron sacar el negative gearing. El problema es cómo lo van a imponer esto, y esto va a impactar, va a ser como se dice en inglés, el double whammy. No solo van a estar bajando el valor de las propiedades y posiblemente subir la tasa de interés, pero si te sacan el negative gearing y tenés una hipoteca, una propiedad de inversión en cualquier otra parte del país o cerca donde estás viviendo, te va a afectar el bolsillo. Indudablemente, y eso va a causar la decadencia mayor de las propiedades, o puede causarlo, porque la simple razón es que hasta ahora no está propuesto la legislación que van a imponer. y eso es lo que hay que mirar cuando ellos sí entran en el gobierno y qué van a cambiar.
Bueno, y ese problema también de las tasas de interés, como una subida en las tasas de interés y la baja de los precios en la propiedad, la finca raíz, también va a afectar a las personas que en este momento están pagando una hipoteca.
Temporariamente, pero lo que siempre se ha visto es que en el largo plazo las propiedades comienzan a subir de nuevo. Por X razón siempre va a existir la demanda, o sea, tenemos una población que sigue creciendo y ese crecimiento de la población demanda tener una vivienda. Entonces el valor de las propiedades se va a seguir incrementando o por lo menos mantenerse, y creo que las personas que temporariamente han visto la decadencia de sus viviendas no va a ser en el largo plazo.
Y finalmente, Charlie, ¿quiénes son los mayores beneficiarios de esta crisis inmobiliaria?
Y en realidad no sé quién sería, porque tenemos a las personas que son mayormente afectadas van a ser las personas que no han comprado su vivienda y por primera vez tal vez van a poder comprarse una vivienda. Esto va a ser algo beneficioso para ellos. Creo que ellos serían los primeros beneficiados. Porque las personas que están construyendo esas hipotecas o esas viviendas o departamentos no se están sintiendo el dolor de la comisión real, porque no es que están parados los trabajos, pero se están disminuyendo la demanda y esto va a también causar el incremento del desempleo en el ámbito de la construcción. Entonces, positivo hay aquellas personas que no han comprado una casa. Negativo, posiblemente el aspecto de la construcción temporariamente, y aquellas personas que tienen hipotecas grandes y muchas viviendas de inversión.
Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS.
No, muchísimas gracias a ti.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.